Y buenas tardes, soy Fernando Velarde y estamos en Tu Salud en la PUC. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante. El día de hoy es el día de la nutrición y vamos a tocar un tema que habla acerca de las dietas saludables y los mitos de la alimentación. Para ello nos está acompañando nuestro nutricionista del servicio, el licenciado Ernesto Godoy. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Qué tal?
Hola, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, el día de hoy, como ya dije antes, vamos a hablar sobre la alimentación, sobre qué mitos también se generan en torno a esta, ¿no? Hay muchos mitos en los cuales me han estado preguntando acerca de si, por ejemplo, mezclar papa con arroz es saludable, engorda, o algunos me han dicho que comer cebolla te hace más inteligente, o comer en la noche o frente a la computadora a veces engorda. Hay algunos mitos que queremos que nos resuelvan esas dudas, ¿no?
Queremos romper hoy algunos, sí. Vamos a romper algunos mitos el día de hoy.
Así que bueno, si ustedes tienen algunas consultas sobre estos temas, pueden escribirnos al Facebook del Servicio de la PUC. Entran al Facebook, ponen Servicio de la PUC, Servicio de Salud PUC en el buscador y nos pueden hacer llegar sus consultas por ahí. Te comento también, Ernesto, que hemos estrenado nueva sección en el servicio. En el Facebook tenemos ahí una sección de personajes, no sé si ya la has visto.
Sí, es cierto. Nuestro colaborador y compañero, el señor Gonzalo Romo, que de aquí lo felicito, le mando un saludo. Un gran colaborador, un gran amigo, una persona que apoya bastante al servicio de salud.
Sí, en esta sección les vamos a comentar un poco a la gente para que también nos visite y se entere un poco más. Entrevistamos a los miembros del servicio para conocerlos un poco más, saber cuáles son sus intereses, sus motivaciaciones y bueno, así de esa manera también que nos conozcan un poco más, ¿no? Que conozcan un poco más al servicio y que sepan que siempre... Que en él trabaja un grupo humano que siempre está dispuesto a dar lo mejor, ¿no? A dar lo mejor de nosotros. Así que bueno, ahora pasamos un pequeño corte, ¿te parece? Pasamos un pequeño corte,
claro.
y volvemos con el tema del día.
Perfecto.
Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y 90s, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona PUC.
Elliot.
¿Qué te pasa, Haití? ¿Qué te pasa?
Elliot.
Estoy pedaleando, E.T. ¿Qué quieres?
Elliot. E.T. llama. Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC.
Eres supersticioso.
¿No sabes qué significan tus sueños?
¿Crees que has visto un fantasma?
¿Te haces baños de florecimiento o simplemente no crees en nada? No apagues la luz y escúchanos todos los martes de 6 a 7
en Zona PUC.
Y ya estamos de nuevo en Tu Salud en la PUC. No se olviden de que nos pueden escribir al Facebook o a la página web, ¿no?, del servicio. El tema de hoy son dietas saludables y mitos en la alimentación.
Así es.
Y nos encontramos con el licenciado Ernesto Godoy. Ernesto, por favor, ¿podemos comenzar hablando de qué es una dieta saludable? Porque muchos de nosotros lo relacionamos a, no sé, a comer frutas todo el día, o no comer grasas, o no comer azúcares. ¿Eso ya es saludable o qué es una dieta saludable?
Claro. O dejo de comer.
O dejo de comer. Ya no como en la noche.
Ya no como en la noche.
Ya no como en la noche.
No como todo el desayuno, en el almuerzo, en la noche, ¿no? Sí. Una dieta saludable es aquella en la cual se tiene una alimentación que cumple con unos requisitos básicos, ¿no? Por ejemplo, esta dieta debe tener un aporte adecuado de nutrientes. Esta dieta o este plan de alimentación debe estar balanceado en proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales, hidratación incluso. Y tiene que ser también un plan de alimentación, una dieta acorde a las características o requerimiento de cada persona. ¿Es deportista? ¿No lo es? ¿Es estudiante? ¿Estudio y trabajo? ¿Estudio, trabajo? Y bueno, ahorita estoy con... tengo colesterol alto, triglicéridos altos, ¿no? Hay alguna condición en especial. Entonces, una dieta tiene que adecuarse a esas características y se entiende por saludable aquella que cubre el requerimiento y que te brinda salud óptima, que es lo ideal, ¿no?
O sea, es una salud, es una dieta saludable la que se adapta de una mejor manera a tu estilo de vida.
Exacto, pero buen punto, tiene que adaptarse sí a tu estilo de vida, a tus horarios, a tus actividades. Pero debe contribuir a la salud. O sea, debe ser un plan de alimentación que te genere buen rendimiento físico, buen rendimiento intelectual, que no estés propenso a enfermedades o que reduzca la probabilidad de enfermedades, de contagio.
Y en, digamos, a grandes rasgos, en base a qué, por ejemplo, si hablemos, contextualicémosla en la universidad, ¿no? Soy un alumno, tengo 20 años. Estoy estudiando, no sé, derecho, y hago, casi no hago ejercicio, no hago actividad física.
Sedentarios.
¿Qué me recomendaría usted como para tener una dieta saludable, o qué recomendaciones me daría, ¿no? Para mejorar mi alimentación, para mejorar mi rendimiento, ¿no?
Sí, en ese caso la alimentación tiene que cubrir sobre todo el desgaste intelectual que realiza esta persona, ¿no? En este ejemplo preciso. Y ahí es donde entra a tallar lo que se llama... en la alimentación hay está lo que se llama las cuatro leyes de la alimentación. Uh-huh. Es algo muy conocido, ¿no? Entre nutricionistas, entre dietistas. Y las cuatro leyes de la alimentación... es aquella, o son las siguientes. La alimentación o la dieta tiene que ser adecuada, debe tener armonía, debe ser de calidad y debe tener cierta cantidad, ¿no? Cuando se dice calidad, es que debe ser alimentación de la mejor calidad posible, ¿no? Gaseosas, hamburguesas, papas fritas, snacks, versus ensaladas de verduras, frutas, buena hidratación, buenos carbohidratos, lentejas, garbanzos, papas, camote, etcétera, ¿no? Calidad, o sea, el tipo de combustible que le das a tu organismo, ¿no? Es un combustible de alta calidad, es un combustible de baja calidad, ¿no? En la de cantidad es acorde a las características o al rendimiento, al desgaste que tiene esa persona, ¿no? Tengo mucho desgaste intelectual, tengo mucho desgaste físico, en este ejemplo, por el desgaste intelectual. Y al ser sedentario no necesitas tanta cantidad, pero sí debes cuidar mucho la calidad, ¿no? En el aspecto de armonía, significa que debes balancear proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas, minerales, hidratación, de acuerdo al rendimiento que estás buscando, ¿no?
Y en claro, digamos, la edad promedio de un alumno, ¿cuánto debería ser? Bueno, un alumno que tal vez no hace tanto ejercicio, ¿no?
La teoría dice que el ideal deben ser los 2 litros de agua, ¿no? Los famosos 8 vasos de agua al día. Pero es una guía, es una pauta para que todas las personas puedan, ¿no?, tenerlo como referencia y poder aplicar la hidratación correcta. Algunas personas requieren más de 2 litros, algunas otras a veces no necesitan exactamente los 2 litros. Pero lo que se recomienda es que por lo menos la persona o cada persona llegue a 1.5 litros. Ya, uno, eso en botellas equivale, por ejemplo, a 2 botellas y media personales, 2 botellas y media, o a 6 vasos de agua, ¿no?
Y digamos que, bueno, quiero comenzar a hacerme mi dieta, ¿no? Porque a veces uno está acostumbrado a ir a los menús, ¿no? O a alguna cafetería por ahí, pero si uno quisiera realmente hacer una dieta saludable, básicamente, qué alimentos deberíamos tocar, qué alimentos no deberían faltar en esta dieta, ¿no? Por ejemplo, para el almuerzo, ¿no? Para el almuerzo, ¿qué alimentos tienen que estar presentes?
Ideal es que en el almuerzo siempre haya una ensalada de verduras o un aporte de verduras o vegetales,
¿no? ¿En cuánto porcentaje, más o menos, del plato?
Ya, buena pregunta, porque justo ahí una de las técnicas que se aplica para que toda persona pueda guiarse de forma práctica y sencilla es la de dividir el plato en cuatro secciones. Uh-huh. Es una estrategia conocida y muy utilizada y que funciona muy bien. El plato lo divides en cuatro y un cuadrante, uno de los cuadrantes debe ser un aporte de proteínas, otro debe ser un aporte de carbohidratos, otro debe ser un aporte de frutas y otro cuadrante debe ser un aporte de vegetales o verduras, o incluso se recomienda que hasta un cuadrante, pero hasta se puede recomendar dos cuadrantes de aporte de verduras y de vegetales. ¿Y eso por qué? O sea, ¿por qué recomendar esa cantidad? Porque está demostrado que el consumo de fibra que tenemos es muy bajo. No uh-huh. llegamos ni siquiera a 10 gramos de fibra. Y la OMS o la Organización Mundial de la Salud recomienda entre 25 a 30 gramos de fibra. O sea, ni siquiera llegamos al 50% del consumo, ¿no? O de lo que requerimos. Y por eso últimamente, o ya hace algunos años, todos los profesionales de la nutrición recomiendan un alto consumo de verduras, ¿no? De vegetales.
Y estos vegetales pueden ser diversos. Hay sí. algunos que son recomendables, por ejemplo, ¿no? Aquí yo, por conocimiento, sé que la lechuga, el pepino, los tomates son vegetales que están muy al alcance de la mano de cualquiera, en realidad, ¿no? Y también son económicos, ¿no? No cuestan mucho tenerlos en la mesa o en la casa, ¿no? ¿Estos vegetales cumplen los nutrientes necesarios para...?
Sí, todos los vegetales cumplen con los nutrientes, sobre todo los nutrientes de vitaminas y minerales, ¿no? Las verduras, los vegetales se caracterizan por ello. Son ricos en vitaminas, son ricos en minerales, son ricos en fibra, muy importante, y también en unas sustancias llamadas antioxidantes. Estas sustancias tienen la función de que ayudan a que las células del cuerpo se preserven, no se degeneren, no se dañen, eviten o disminuyan el envejecimiento celular, ¿no? O el daño celular. Y las verduras y los vegetales son muy ricos en estas sustancias. Ahora, ¿lo tienen todos los vegetales, todas las verduras? Sí, lo tienen todas ellas. Pero en nutrición siempre se recomienda, como parte de una alimentación saludable, que haya variedad. Eso es porque se entiende o se sabe que un solo alimento no contiene todos los nutrientes. Mientras más variada es la alimentación, el aporte de nutrientes es mucho mejor, es más rico nutricionalmente.
O sea, tú puedes asimilar mejor cuando comes diversas cantidades.
La cantidad de vitaminas, minerales, sí es correcto. La cantidad de vitaminas, minerales es muy alta. La cantidad de antioxidantes también es altísima. Hay algunos vegetales, algunas verduras que está demostrado científicamente que los antioxidantes que contienen ayudan a que reduzca la probabilidad de la presencia de alguna enfermedad, ¿no? Por ejemplo, de gastritis, de diabetes, de colesterol alto, triglicéridos altos, de ácido úrico, de cánceres, de tipos de cánceres incluso.
Uh-huh. Y bueno, estamos hablando de las verduras, ¿no? ¿Y qué tan cierto es que las grasas son malas, ¿no? ¿Hasta qué punto las grasas tienen que estar dentro de nuestra dieta y hasta qué punto no? ¿O en qué momentos del día estamos más, digamos, dispuestos a recibirlas, ¿no?
Sí, las grasas tienen que estar, definitivamente tienen que estar en la dieta. Un buen punto que lo hayas mencionado porque aún hay mucha desinformación al respecto, ¿no? Me refiero a que muchas personas ven a las grasas en general como malignas, dañinas, que no favorecen o no aportan, ¿no? Y no son adecuadas para la alimentación. Pero en una dieta saludable o balanceada sí tiene que estar el consumo o el aporte de grasa. El detalle es qué tipo de grasa, ese que yo le agrego a mi dieta, ¿no? Están las grasas saturadas, las grasas no saturadas, grasas tipo omega, como el omega 3, el omega 6, el omega 9.
Lo de los pescados,
¿no? Exacto, ¿no? Pescados. Uh-huh. Está otra grasa muy conocida, el colesterol, ¿no? Ahora, ¿todas ellas tienen que entrar en la alimentación? Sí, pero los porcentajes va a depender, o son diferentes, ¿no? En cada grasa. Siempre se recomienda de preferencia el consumo de grasas saludables como grasas no saturadas. Lo encuentras en alimentos de origen vegetal. Por ejemplo, palta es muy rica en grasas no saturadas. Las aceitunas, los frutos secos, almendras, nueces, pecanas, castañas, maní. Los pescados, ¿no? Pescados blancos, pescados oscuros y los aceites también. Aceite de oliva, aceite de sacha inchi, aceite de ajonjolí. La yema del huevo también tiene su omega.
¿Y en qué momentos del día son recomendables consumirlas?
Las grasas pueden entrar en cualquier momento del día, mañana, tarde o noche, media mañana y o media tarde. Estas tienen que entrar en un porcentaje moderado, no alto. Ahí es donde ya entra la guía o la indicación.
Claro,
o
el asesoramiento. Ahí es lo fundamental, la asesoría nutricional, la asesoría personalizada, ¿no?
Sí, porque te cuento, Fernando, que por la experiencia aquí en el servicio, ¿no? De salud de la Universidad Católica, muchos de los pacientes que llegan aún no tienen la información adecuada sobre cómo debe ser una alimentación saludable, ¿no? Y se hay que trabajar mucho al respecto en fomentar la información, en promoción de la salud, brindar la información adecuada, porque los cambios que hacen en la alimentación por cuenta propia y sin un buen asesoramiento puede generar algún problema de salud. Y lo vemos aquí, ¿no? Con algunos de nuestros alumnos, con algunos de nuestros chicos.
¿Y como cuáles?
Por ejemplo, muy característico, hemoglobina baja, ¿no? Anemia. Uh-huh. Famosa anemia, hemoglobina baja, tienen gastritis, colesterol alto, triglicéridos.
Entonces,
alto.
Eso es básicamente porque no tienen una adecuada información o tal vez se dejan llevar por estos mitos que...
Mitos, información de internet, ¿no? Que la dieta de mi amigo y le dijo mi amiga, ¿no? Y todo lo demás.
Ajá, entonces va a ser importante que hablemos de eso. Entonces sí. Vamos a una pausa, iba a decir. Nos vamos a una pausa y volvemos con tu salud en la PUC y vamos a hablar sobre los mitos en la alimentación. Nos pueden escribir al Facebook del Servicio de Salud, entren al Facebook en el buscador, pongan Servicio de Salud PUC. Y háganos hacer sus dudas, háganos llegar sus dudas, sus consultas. Así que ya saben, ya estamos de vuelta.
Que no te floreen, escucha Zona PUC. ¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
¿Eso es pop o rock?
Creo que sí.
¿O es indie pop?
¡Ay, qué confusión!
Confusión. Música fusión alternativa, todos los jueves de 7 a 8. Por Zona PUC.
Uno, dos y tres. Ya, suficiente.
Hey, ¿así quieres hacer fitness? Tranquilo, con tips sencillos, buena música, la mejor onda y actitud en Quiero Ser Fitness, te ayudaremos a hacer uno. Quiero Ser Fitness, todos los lunes a las 7 de la noche en Zona PUC.
Colombia es el país anfitrión de FELAFAX 2015. 10 conferencistas internacionales y más de 1.500 comunicadores compartirán actividades académicas y experiencias extraordinarias del 5 al 7 de octubre en Medellín. No puedes faltar. Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio e inscríbete en www.felafax2015.com.
Eres supersticioso.
¿No sabes qué significan tus sueños?
¿Crees que has visto un fantasma?
¿Te haces baños de florecimiento o simplemente no crees en nada? No apagues la luz y escúchanos todos los martes de 6 a 7
en Zona PUC.
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC en internet.
In December, drinking hot chata.
¿Qué? ¿Quién es?
¿Quién canta?
¿Lo conoces?
Escucha las canciones más caletas de tus artistas favoritos. Solo en Lado Z, todos los viernes de 6 a 6 y media, en Zona PUC.
Y ya estamos aquí de nuevo en Tu Salud en la PUC. Y ahorita vamos a hablar de los mitos. Para ello tenemos también la participación de nuestra querida amiga Jessie, que está en controles. Hola. Es nuestra amiga de Zona PUC. Hola Jessie, ¿cómo estás?
Hola, muy feliz aquí de escucharlos. Muy interesante también el tema, porque siempre hay estas dietas, justo que le he mencionado. Por ejemplo, doctor, ¿usted qué cree sobre esta dieta del atún? Dice que bajas en una semana 4 kilos.
La dieta del atún. ¿Y qué consiste? ¿En qué consiste la dieta del atún? ¿Comer atún todo el día o qué?
Claro, o sea, solamente comes atún en el almuerzo.
Mañana, tarde o noche.
Y vas a bajar 4 kilos por semana. Eso escuché, no sé si...
4 kilos.
Y yo que quiero bajar así 8. Dos ya estoy, en dos semanas.
O sea, te lo voy a pasar, Fernando.
Sí, la necesito. Un par de semanas, por lo menos.
8 kilos.
Sí.
Bueno, mira, qué interesante. La teoría dice, y todo libro de nutrición lo dice, en un mes una reducción saludable está entre 2 a 4 kilogramos por mes.
¿Y por qué?
El cuerpo tiene mecanismos por los cuales no puede metabolizar o quemar, para poder entender mejor, el tejido graso que acumulamos, ¿no? Ahora, este es un rango de referencia, ¿no? No quiere decir que sea exclusivo para todas las personas, ya que algunas otras personas pueden bajar 4.5, 5, un poco más, ¿no? Uh-huh. Pero hay otras que a veces no llegan a los 2 kilos. Entonces se utiliza como referencia, ¿no? Pero especifica exactamente que es una reducción saludable, ¿no? O sea, es un rango saludable que toda persona que tiene el objetivo de reducción de peso debería seguir. Estos planes de alimentación o estas dietas que sugieren en una semana 4 kilos, 5 kilos, ¿no? En 14 días bajas 8 kilos, 7 claro. kilos.
Y en especial se escucha eso en los gimnasios.
Se escucha en los gimnasios, uh-huh. Hay publicidad en internet, en el boca a boca, ¿no? Te paso mi dieta, la dieta de la sopa, la dieta de la piña.
Del pollo a la brasa.
La dieta del pollo a la brasa. La dieta de las grasas.
Claro, he escuchado una que el pollo a la brasa, bueno, le quitas el pellejo y puedes comer pollo a la brasa todo el día. Y
con papas y crema, chimichurri y todo lo
demás. Sí. No, bravo. Hay otro mito que me llama la atención, y no sé hasta qué punto sea cierto, es que la manzana verde dice que te ayuda a dormir, te ayuda a concebir el sueño. ¿Eso es cierto? ¿Tiene alguna propiedad? ¿O es totalmente sugestivo que comes la manzana y ya, porque estás comiendo la idea?
Bueno, hay algunos alimentos, o más que alimentos, algunas sustancias que pueden inducir un poco al sueño. Pero esto se aplica más a la herbolaria. Plantas, raíces, tallos, hoja. Por ejemplo, la famosa valeriana. Uh-huh. Que sí es cierto y está demostrado. Hay estudios que demuestran los efectos positivos sobre la inducción del sueño. Favorecen que la persona pueda descansar mejor o que pueda conciliar rápidamente el sueño. En alimentos no hay fundamento científico de alguno de ellos que induzca el sueño o que favorezca que la persona pueda dormir más rápido o dormir mejor. Lo que se recomienda y lo que se sugiere es que en la noche la persona no ingiera mucho alimento, porque si no tendría una digestión muy lenta, muy pesada, y el sueño tardaría en llegar. Uh-huh. O si es que estás con sueño, no lo consigues.
Hablando ya de temas nocturnos, ¿qué hay de ese mito que dice que cuando uno está en la noche jugando, en la computadora trabajando, da más hambre? ¿Eso es cierto o es causado por otras cosas?
Bueno, al estar en la computadora, ¿no?, jugando este videojuego, PlayStation 3, 4, uh-huh, o los que sé, puede generarse un poco de ansiedad y podría estimularse un poco el apetito, es cierto. Pero si esta práctica fuera muy frecuente, sí podría generar una ganancia de peso. Una de las recomendaciones de el buen comer, por así decirlo, es cuando la persona esté alimentándose o ingiera sus alimentos, que sea en un ambiente tranquilo, sin distracciones, no televisión, no computadora. Hay otras recomendaciones como no alimentarse en la cama, por ejemplo, o echado, ¿no?, sino degustar el alimento, masticar bastante, comer tranquilo para favorecer la digestión. Por lo tanto, al consumir un alimento en esas condiciones de distracción, podría aumentar la ingesta del alimento. O sea, podrías estar comiendo de más sin darte cuenta, como se dice, y por lo tanto habría un consumo más alto de calorías.
Ahora quiero hablar un poco sobre los mitos digestivos, ¿no? Hay algunos que dicen, por ejemplo, que el helado de limón es un buen digestivo. O también he escuchado por ahí que me fumo un cigarrito, ¿no? Tabaco y para digerir.
Para digerir. O el limón mismo, ¿no? O sea, cuando dicen, no, yo me estoy comiendo así un pollo a la brasa, ¿no?, una salchipapa, pero de ahí me tomo un poquito
agua con limón
y ya va a bajar toda la grasa que tengo.
Claro, ahí la va a derretir milagrosamente, ¿no? O sea, claro,
el ácido
me meto un pollo a la brasa con papa y cremas y porque estoy a dieta, un poco de limón.
No, eso es falso, sí, definitivamente es falso. No hay ningún sustento, no hay ningún fundamento científico que lo demuestre. El limón sí es una rica fuente de vitamina C, pero una vez que se ingiere, este no actúa sobre la grasa. No va a generar una quema acelerada de grasas, no va a generar un mayor desplazamiento de las reservas grasas, no va a hacer que tu digestión se favorezca mucho más, o que, como se dice, entre comillas, corte la grasa. No, no sucede eso. Más justo hablando de limón, otro mito es aquel que dice tomar agua con limón en las mañanas. Ajá. Para bajar de
peso. Para despertarse y...
Y quemar grasas, ¿no? O, oye, estoy haciendo una dieta para perder peso y me han recomendado que tome agua con limón.
Al despertar.
Al despertarse, ¿no? En ayunas. Falso, completamente falso. El limón no tiene esa propiedad. Es un excelente alimento, tiene excelentes propiedades, ¿no?, por su función antioxidante de la vitamina C, pero no tiene ningún efecto sobre la grasa. O sea, me refiero sobre la grasa que ingerimos, no tiene un efecto sobre la grasa visceral que acumulamos o sobre la grasa superficial que acumulamos.
Uh-huh. Tengo otro mito. No, Jesse, ¿tienes redoble tambores o no tienes redoble tambores ahí? A ver, un ratito más, ok. Entonces vamos a hacer este mito. ¿La miel engorda, doctor?
Ya. Mucho se dice, no solo de la miel. El pan engorda, las papas engordan, el arroz engorda o te hace subir de peso. O para una dieta, un plan de alimentación, para perder peso, ¿conviene que consuma esos alimentos? ¿Conviene que entren esos alimentos? No. En cantidades moderadas o adecuadas, ese alimento no debería generar ganancia de peso.
O sea, mezclar mi papa con el arroz.
Sí, es válido.
Es válido.
Es válido. Lo que sucede es que la estrategia usual en las dietas para perder peso de come solo arroz o come solo papa si no combines, tiene años, ¿no? Uh-huh. Pero se puede aplicar un plan de alimentación en el cual combinas carbohidratos y igual se le puede asegurar a la persona que pierde peso, ¿no? Uh-huh. Pero a la pregunta precisa de la miel te hace ganar peso o la miel engorda, no. Si son cantidades moderadas, este alimento no genera aumento de peso. Incluso es un alimento energético, para deportistas es excelente. Personas que desean perder peso también lo pueden aplicar, porque tiene vitaminas, minerales, tiene aminoácidos, tiene sustancias protectoras del sistema respiratorio, ¿no?, que está comprobado científicamente, ¿no? Sí, es un excelente alimento.
Ajá. Ahora quiero hacer una pregunta relacionada con el clima. Hay un redoble de tambores, pero primero, Pero primero vamos a hacer la pregunta. Doctor, ¿el jugo de naranja evita los resfríos? ¿Sí o no? Responda, por favor.
La respuesta es...
Ayuda a que disminuya la probabilidad.
¿Es correcta o es incorrecta?
Es correcto, sí. La vitamina C sí tiene esa propiedad, pero aclarando, ¿no? Ayuda a que reduzca la probabilidad. O sea, no es que, oye, no te va a dar en lo absoluto, ¿no? Sí puede darte, pero tu probabilidad va a ser mucho menor. Nuevamente, la vitamina C tiene esa función. Ayuda a que el sistema inmune esté fuerte, que no decaiga, que la probabilidad de alguna enfermedad disminuya, ¿no? Potencia las funciones inmunológicas. Por lo tanto, puede reducir la probabilidad de que una persona se resfríe.
Uh-huh. Y bueno, ¿qué otros alimentos pueden contribuir a que evitemos los resfriados, ¿no? Porque ahora ya estamos en una etapa en la que el frío ya ha comenzado.
Ayer hizo calor, hoy día hizo garbando.
Es cierto, estos cambios de clima son característicos, ¿no? De promotores de las enfermedades respiratorias, o generan muchas enfermedades respiratorias. Y las recomendaciones nutricionales para esta época es consumir alimentos que te ayuden a prevenir las enfermedades y sobre todo que mantengan la temperatura corporal adecuada, ¿no? De la persona. Un cambio drástico de temperaturas puede favorecer la presencia de las enfermedades respiratorias. Se recomienda que en estas épocas se consuman bebidas tibias, calientes, sopas, infusiones, alimentos ricos en vitamina C o que contengan mucha vitamina C, los limones, o todos los cítricos, limones, naranjas, mandarinas, papaya. El consumo de fruta es ideal, ¿no? Para esta, bueno, para todo el año, pero...
¿Y cuánto es la cantidad promedio que deberíamos consumir en frutas diarias, ¿no?
Hay una recomendación muy conocida, tiene muchos años, se hizo muy, muy famosa, se le estuvo dando mucho punche, como se dice, ¿no? Mucho empuje a estas recomendaciones, la famosa cinco colores al día, que era entre frutas y verduras. ¿No? 5 al día, o incluso algunos recomendaban 3 al día de frutas. Utilizando esa información o esas recomendaciones, que son muy buenas, son válidas, lo ideal es que la persona consuma una fruta en el desayuno, otra en el almuerzo y puede ser otra a media tarde. Con eso estaría favoreciendo una buena ingesta de vitamina C, otras vitaminas como la vitamina B, minerales, fibra, buenos carbohidratos, ¿no? Que aportan energía. Y además son alimentos que no aportan tantas calorías como se piensan. Hay muchos mitos también con respecto a la fruta.
Sí.
Frutas con muchas calorías que... no te permiten perder peso o cuando quieres o deseas como perder peso.
El plátano, ¿no?
El plátano, exacto.
No comas mucho plátano porque vas a engordar.
Es cierto que es una de las más conocidas. Pero un plátano está aportando en calorías, ¿no? Hablando de calorías, está aportando aproximadamente entre un rango de 90 a 120 calorías. Un pan con queso aporta 130 calorías, sí, igual que un plátano.
¿Verdad? ¿Y
una mandarina, 65 calorías.
Sí, y para un alumno promedio, ¿cuántas son las calorías que deberíamos consumir a lo largo del día?
Las calorías que necesita aproximadamente están entre 2.500 a 3.000 calorías, aproximadamente. Ahora, ese es un rango general, ¿no? Porque es diferente de acuerdo al género, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la actividad física que se hagan. Nuestros deportistas que representan a la universidad, muchos de ellos necesitan de 3.000 calorías, 3.500, 4.000 calorías.
Y más adelante vamos a hablar sobre una aplicación, he visto una aplicación que te mide las calorías.
Sí, ¿no? Hay bastantes aplicaciones, hidratación, calorías, actividad física.
Sí, así que volviendo de los comerciales de esta brevísima pausa, vamos a hablar un poco también sobre las aplicaciones saludables que hemos encontrado por ahí en nuestra investigación exhaustiva con el licenciado. Bueno, ya volvemos y en Tu Salud en la PUC.
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Quiero una canción para recordar a tu abuelo.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Pop.
Colombia es el país anfitrión de FELAFAX 2015. 10 conferencistas internacionales y más de 1.500 comunicadores compartirán actividades académicas y experiencias extraordinarias del 5 al 7 de octubre en Medellín. No puedes faltar. Aprovecha las tarifas especiales hasta el 30 de junio e inscríbete en www.felafax2015.com.
Brother, acá pon cortina.
Corte.
No, pon canción.
Cortina.
Que corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina.
Corte.
Canción.
Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina, corte, canción. Cortina,
en Zona PUC, todo lo vemos música.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Oye, papá. ¿Soy adoptado?
Claro que no, hijo.
Ah, qué bueno.
¿Crees en realidad que te hubiésemos elegido si fueses adoptado?
Aceptar la realidad duele. Soy Leandro Gómez y nos vemos los viernes a las 6:30 de la tarde en Ya no eres chivolo y lo sabes. Aquí, por Zona PUC.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Si te hubiera gustado que la clase de mate fuera tan fácil como...
¡Uno, dos, tres!
Que la de anatomía te enseñara a...
Cosechar nalgas de 14 quilates.
Que historia del Perú te pasara...
Camina Luz María.
Y tenías el lenguaje de...
Pica, pica.
Es porque creciste en el 2000.
En el 2000 las mujeres dicen gris, los tirantes transparentes...
Escúchanos por Zona PUC, cada martes a las 7 de la noche.
En Enrique Martín en revistas lo recuerda.
Pero el planeta...
Y ya estamos aquí de nuevo en Tu Salud en la PUC. Quiero darle un saludo, mandarle un saludo a mi amigo Luis Padilla, que nos está escuchando desde el Trome. Trabaja en el Trome, en la web del Trome. Así que imagínense, nos están escuchando desde el Grupo de Comercio.
Gracias.
Bueno, en este último bloque vamos a hablar un poco sobre aplicaciones de salud, ¿no? Un poco sobre aplicaciones de salud. Y también acerca de una propuesta que vamos a comenzar a incentivar nosotros, el licenciado Ernesto y yo, vamos a comenzar a hacer un mapa de salud.
Así es.
En la universidad. Más o menos, ¿en qué consiste este mapa de salud, Ernesto?
Este mapa de salud consiste en tener presente o ubicar los puntos donde se expenden alimentos, cafeterías, los comedores, y brindar a los alumnos una información clara, precisa y práctica sobre en qué zonas puede encontrar algunos alimentos con algunas características, por ejemplo, fruterías, ensaladas de verduras, que si las tenemos en la universidad, que es una...
Los costos, genial. Dónde podemos encontrarlo,
los costos,
y también sobre todo, ¿no? Hay algunos, tal vez algunos lugares donde no hay una alternativa saludable, ¿no? Por ejemplo, antes había Domino's, Refilo, ¿no? Hay algunos lugares donde no tienen una alternativa saludable y deberían tenerla. Creo que desde aquí, por eso también, desde aquí vamos a hacer una lucha constante contra eso. Vamos a tratar de que todos los lugares que expendan comida tengan una alternativa saludable.
Claro.
Y que también esté acorde a nuestras necesidades, ¿no? Tanto alimenticias como económicas, ¿no? Creo que es importante que nosotros podamos tener más alternativas dentro de la universidad. Y así que invocamos a todos los alumnos, a todo el público que quiera aportar ideas para nuestro programa, que tengan toda la libertad de hacerlo por el Facebook. No se olviden, entren al buscador y pongan Servicio de Salud PUC y nos hacen llegar todas sus dudas, todas sus consultas. Y nosotros estaremos aquí gustosos de poder atenderlas, ¿no?
Claro, hay que promocionar la salud.
Exacto, y eso depende de todos. No solamente depende del servicio de los doctores, sino también de la universidad y de la gente que vende comida en la universidad, ¿no?
Así es.
Así que, bueno, hablemos un poco de las apps saludables. ¿Qué apps saludables ha encontrado usted, doctor?
Yo tengo una app muy interesante para hidratación. Muchas personas descuidan ese punto muy importante, ¿no?, de la hidratación, ayudaría.
¿Qué nos puede afectar? ¿Qué nos puede afectar en el cuerpo si no nos hidratamos adecuadamente?
Una falta de hidratación o una deshidratación, lo que puede generar es una reducción del rendimiento intelectual, ¿no? Y uh-huh. Eso se conoce, eso se sabe. La hidratación inadecuada del organismo hace que todas las funciones disminuyan la eficacia con la cual trabajan. El metabolismo, la digestión, la acción, la asimilación, el rendimiento físico, el rendimiento intelectual, ¿no? En deportistas les baja el rendimiento o disminuyen su rendimiento. Una persona que tiene mucho desgaste intelectual o necesita mucho rendimiento intelectual, la falta de una buena hidratación está comprobado que el rendimiento no va a ser el adecuado, ¿no? Incluso la hidratación o el agua cumple bastantes funciones en el cuerpo, como lubricación de articulaciones, los órganos, los sistemas necesitan hidratación. El cuerpo humano, más del 50% del peso del cuerpo es agua, ¿no? Entonces,
¿y qué hace esta aplicación? ¿No? ¿Y qué hace esta aplicación?
Esta aplicación lo que hace es te da recordatorios de en qué momento tienes que hidratarte. En esta hidratación ingresas peso, ingresas estatura, te da unos datos de cuánto debe ser tu la cantidad de agua que debes de ingerir al día, y te lo va recordando cada hora, hora y media, dos horas, de acuerdo a cómo lo configures, ¿no? Uh-huh. Te indica o tiene una estadística de cómo vas progresando, cuál es tu meta, ¿no? Y tienes funciones muy interesantes, ¿no? Si tomas agua, si tomas café, si tomas refrescos, si tomas...
¿Y cómo se llama esta aplicación para que la gente la pueda bajar a sus smartphones o tablets?
Esta aplicación se llama Water Buddy.
Water Buddy. Exacto, Water Your Body. Lo podemos encontrar en el Google Store.
Sí, está en Google Store. Uh-huh. Lo pueden encontrar, está en Play Store, es gratuito, Play Store. Exacto, en Play Store.
Perdón, sí.
También tienes otra, hay otras aplicaciones de hidratación, ¿no? Esta me parece muy interesante, muy buena, ¿no?
Ya, yo he encontrado una que se llama Comida Saludable HD, que es una aplicación que te brinda recetas, ¿no? Más de 200 recetas saludables creadas por nutricionistas, ¿no?
Interesante.
Y bueno, bueno, pero estas 200 recetas no todas son gratuitas, solamente son 12. Pero bueno,
ya te da una idea.
Te da una idea, ¿no?
algunos tips.
Para que, bueno, dentro de estas 12, pues, ¿no?, incluyen diferentes tipos, son bastante variadas, como usted decía, ¿no? La importancia de la variedad, ¿no?
Así es.
Entonces, uno puede encontrar las recetas de forma rápida y, bueno, uno ya sabe que son recetas hechas por nutricionistas, ¿no? Y que les van a servir de utilidad, ¿no? Dentro de esas 200 hay 12 que son gratis, así que, bueno, con 12 creo que puedes...
Claro, puedes armar un menú, un plan de alimentación.
Exacto. No, y nada, esa es una de las
acá
de
tengo
las
aplicaciones.
Ya me siento ya Rulito Pinasco en Tech, creo, haciendo...
Mira, acá tengo una aplicación también muy interesante que se llama IMC Calculadora. Uh-huh. ¿Qué es el IMC? significa índice de masa corporal. Y es un índice en el cual te señalo, te indica si es que tienes un peso dentro del rango normal, tienes sobrepeso, obesidad o tienes los rangos de delgadez, ¿no?
O sea, ¿cuáles son los puntos que ellos se basan para hacer este cálculo?
Es una fórmula que involucra peso y estatura. De acuerdo a tu peso y a la estatura que tienes, esta fórmula te da el diagnóstico de si tienes un peso adecuado dentro del rango normal o estás fuera de esos rangos, ¿no? Y en la aplicación ingresa solo edad, estatura, peso, te da los datos de peso bajo, sobrepeso, peso normal, los grados de obesidad, te indica objetivos, te mide también el progreso, ¿no? Datos estadísticos.
O sea, ¿podemos usarla ahorita, por ejemplo, si yo quiero usarla? Si son sí, tres claro. datos. A ver, puedes poner mi edad.
A ver, si tu edad es...
Tengo 27 años.
27 años.
Con IGB. Estructura. 171.
1.71 m. Y tu peso es...
Que era 77, creo.
77 kilogramos.
A ver, 77.
Ya.
¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos ahí según la aplicación?
¿Lo puedo decir al aire?
Dígalo al aire.
No te favores.
No importa. Tengo que tener una cita con usted entonces en el servicio. Si es que
ya, según estos datos de edad, altura y peso, está arrojando un sobrepeso ligero.
Un sobrepeso ligero.
Exacto, un sobrepeso ligero. Y acá puedes colocar el objetivo, ¿no? De cuánto deseas llegar y en cuántas semanas o poco a poco con cada ingreso de información,
si lo quiero,
cómo estás progresando.
Si quiero lograr mi objetivo en 2 días.
¿Cómo se llamaba la aplicación?
La aplicación se llama IMC Calculadora. Considero que es una muy buena aplicación porque el uso de esta es muy sencilla, es muy fácil. Y además toda persona debería... aplicarlo y saber si es que el peso que tiene está dentro de los rangos normales. Ahora, hay un detalle también importante, ¿no? Para nuestros amigos que nos están escuchando. Si es que eres deportista o quien nos está escuchando está en una etapa de gestación, este indicador, ¿no? Esta fórmula del índice de masa corporal no se aplica para personas que hacen mucho deporte o que tienen mucha masa muscular, ¿no? O para mujeres gestantes, porque se entiende que hay un peso adicional, uno por el aumento de musculatura y en el otro caso por la formación de un nuevo ser, ¿no? Hay nuevos tejidos, hay fluidos adicionales, ¿no? Fuera de esas dos condiciones, y también a personas que tienen demasiado bajo peso, ¿no? Un peso muy, muy bajo, ¿no? O sea, pues imaginemos una persona con anorexia o bulimia. Luego de esas condiciones o esas exclusiones lo puede utilizar toda persona, ¿no?
Genial. Ahora yo tengo una que se llama Fat Secret.
Fat Secret, claro.
Sí, y esa es una... Es bastante conocida porque te ayuda a... Es un controlador de calorías. Justamente lo que estábamos hablando, de las 2000 calorías, ¿no? Que teníamos que cumplir. Esta aplicación te ayuda a comer más sano y sin excesos porque te va proporcionando datos de la comida que tú estás realizando. Y te dice, ok, ten cuidado, te estás llegando a tu límite diario... ¿No? Contrólate en esto, en el otro. ¿Qué nos puedes hablar sobre esta aplicación?
Sí, es una buena guía para que toda persona que quiera cuidar un poco más su alimentación tenga un objetivo muy claro, muy preciso, lo puede utilizar, va a ser de gran ayuda definitivamente. El detalle es que si bien te da el aporte de calorías de los alimentos, siempre se recomienda que haya un asesoramiento de una persona porque... No siempre te da las propiedades o te indica o te informa de las propiedades de dichos alimentos, ¿no? O si es que tienes una condición en especial y quieres aplicar esta aplicación, que por cierto es muy buena, para algunas condiciones no siempre te va a funcionar, ¿no? Imaginemos que tengas colesterol alto, los triglicéridos altos o que tu glucosa haya salido elevada en un examen. Convendría utilizar algunos alimentos especiales para que logres el objetivo de llevarlos a los niveles adecuados, ¿no? Ahora, muchas de esas aplicaciones también utilizan datos muy técnicos, pero en otras eso también hay que tener mucho cuidado. utilizan datos aproximados.
Claro, siempre hay que recalcarle a la gente que por algo también existe el nutricionista y la cita del nutricionista. ¿No?
Claro, o sea, es importante. Ahora, muchos nutricionistas utilizan estas aplicaciones, ¿no? Las utilizamos también aquí en el servicio de salud, uh-huh. Colegas también las utilizan, ¿no? Ayudan bastante en la práctica, pero como bien menciona Fernando, es importante el asesoramiento de un nutricionista para que brinde la información completa, ¿no? O sea, lo que se busca siempre en una consultoría nutricional es lo que se llama la educación nutricional y que, bueno, lamentablemente aún tenemos que trabajar mucho en ello, tenemos muchas personas, su información nutricional no es suficiente y ahí es donde vienen los cambios en las dietas inadecuadas.
Y Doc, ya se nos está acabando un poco el tiempo, quiero que le informe a la gente sus horarios. Si quiero contactarme con usted en el servicio de salud, primero les informo, ¿no? ¿Cómo sacar una cita? Pueden sacar una cita por la web. Pueden ingresar a nuestra página web o al Facebook y por ese medio pueden sacar una cita totalmente gratis o pueden acercarse a nuestro servicio de salud y sacarla personalmente. ¿Pero qué horarios? ¿En qué horarios los podemos encontrar, doctor?
El servicio nutricional está de lunes a sábado, a excepción de los días jueves. Uh-huh. Los lunes en la tarde, de 4 de la tarde a 8 de la noche. El martes todo el día, de 8 a 8. Miércoles en la mañana de 8 a 1, el viernes estamos de 2:30 a 8 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde.
Uh-huh. Así, doctor, que ya saben.
Sí. Disculpe, acá tengo una consulta. Dice, ¿el IMS sirve igual para adultos mayores o niños menores de 5 o 6 años?
Ya, no. Ahí se buena pregunta. Se utiliza unas tablas para esos grupos de edad, ¿no? El IMC es una fórmula muy conocida, muy utilizada, pero es una fórmula general, ¿no? Uh-huh. Porque se utilizan a veces junto con otras estrategias, otras fórmulas como porcentaje de grasa. Por ejemplo, en el caso de niños menores de 5 años, se utilizan las tablas de crecimiento infantil, son unas curvas. Ahí no se aplica el IMC, por ejemplo. No, ahí se aplica unas curvas de peso para la estatura, de peso para la talla, y se hace un seguimiento de acuerdo a cómo va progresando, cómo va evolucionando, ¿no? Luego, en adultos mayores no siempre se aplica, se tiene que cambiar esos datos porque se entiende que en personas mayores también hay una pérdida de masa muscular. Exacto.
Lamentablemente ya se nos está acabando el tiempo. Sí. Tenemos programas todavía futuros para hablar para rato. Y antes que nada, quiero mandarle un saludo a Gabriela Chumpitas de la SI, que hace poco fue su cumpleaños. A Kurt Mendoza, a Percy Calle, a Eliana, que nos está escuchando desde México, desde Ciudad de México. Sí, imagínense. Desde Chihuahua, México.
Algo final sí. Que yo sí, Fernando, quisiera mencionar, ¿no?, a todos nuestros radioescuchas, es que en el servicio de la salud, en el servicio de salud, perdón, de la Católica, tenemos la vacuna contra la gripe, ¿no?, contra la influenza. Aún tenemos la vacuna, ya que se ha tocado el tema, ¿no?, del cambio de estación, de alimentos para evitar o disminuir la probabilidad de resfríos. Tenemos la vacuna, el costo es de 55 soles, simplemente tienen que acercarse al servicio de salud, es la cepa del 2015, muy buena, muy efectiva, ¿no? Y las condiciones es que estés completamente sano y no presentes ningún síntoma. Y Adinal, bueno, ya que has mandado saludos, yo también quiero saludar y felicitar a todo el equipo del Servicio de Salud, que es un gran equipo, todos están trabajando mucho para brindar el mejor servicio a la comunidad PUC.
Bueno, eso ha sido todo por hoy. Ya nos vemos la próxima semana, todos los viernes a las 4 de la tarde. Chao, Jessy, nos vemos.
Chao.
Esto fue Tu Salud en la PUC.
Estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una...
¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chewbacca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, qué chévere, ¿eh?
Gracias, Chewbacca, por llamarnos.
En Zona Pug, nos escuchan hasta en otras galaxias.
¿Eso es pop o rock?
Creo que sí.
¿O es indie pop?
¡Ay, qué confusión!
Confusión, música fusión alternativa. Todos los jueves de 7 a 8.
Por Zona Pug. Y a mí me gustan como tú.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona Pug.
La mejor década.
Me dicen el matador, nace en Barracas.
Los mejores mundiales.